Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Consultorio Abierto. Soy Cintli García y es un gusto saludarlos en esta emisión. Agradezco al equipo de producción encabezado por Michelle Ángel de León. Gracias a Nabor Álvarez García, que está en el control operativo. Y gracias a usted que nos escucha el día de hoy y también a quienes nos escuchan en retransmisión los fines de semana a través de nuestra frecuencia Radio Universidad de Guadalajara en el 105.5 de FM. Los invito a que escuchemos esta conferencia y lo invito a que continúe con nosotros aquí en Consultorio Abierto.
Yo soy Akiko, Akiko es mi nombre, me parece apodo, ya sé, soy psicóloga, psicoterapeuta y bueno, educadora sexual también desde hace ya algunos años con Fundación México Vivo, en donde abordamos muchos temas al respecto de salud sexual y reproductiva y también pues lo que son los derechos sexuales, porque están pegaditos uno con el otro, ¿no? Curiosamente, cuando las personas pensamos o escuchamos al respecto de sexualidad, como que automáticamente se nos viene a la mente algo cochambroso, medio triple X, medio porno, o ya te vas como al lado todo cientificoide, ¿no? Así de que el anticonceptivo y la fecundación, no sé qué, y no hay un equilibrio, ¿no? Como yo creo neutral, o que tenga los ejes que atraviesa de manera transversal, vaya, la sexualidad en todos y todas por igual. Pues bueno, el chiste es que en México Vivo lo que hacemos es plantear esto desde una postura que sí roce, digamos, los dos. Yo siempre pienso que la sexualidad está parada sobre dos piecitos muy firmes y que esos sí son los piecitos que nos sostienen a todos y todas por igual. Normalmente tenemos el tema moral de entrada, ¿no? Como que de primera instancia pensamos en que hablar de sexualidad es hablar de valores y de que si date a desear y date a respetar y que si, por ejemplo, el típico un bebé siempre es una bendición, pero a su tiempo. No es esa nuestra intención. Nuestra intención no es venir a decirles déjense ahí, se van a salir pelos en las manos, espérense tantito. No va por ahí la cosa. Nuestra intención es decirles a todos y a todas por igual que uno, todos y todas somos seres humanos, luego entonces somos seres sexuados, ¿no? Punto número dos, todos y todas tenemos entonces derechos humanos, luego entonces tenemos derechos sexuales, porque los derechos sexuales son derivados de los derechos humanos. Y por otro lado, todos y todas tenemos un cuerpo, y ese cuerpo tiene una salud, y esa salud hay que cuidarla. Entonces, los dos piecitos firmes desde los cuales hay que pararse cuando hablemos de sexualidad son el Estado de Derecho que nos pertenece y la salud. Ese es el mayor regalo que tenemos en nuestra corporalidad. Y la salud no tiene precio. Una vez que tienes una pérdida en tu salud, no la recuperas. Entonces, desde ahí es de donde hay que pararnos a hablar de sexualidad. Porque además la sexualidad es algo que tú puedes quitar, ¿no? Es inherente. Desde antes de nacer ya tienes sexualidad, ¿cierto? ¿No? Ya vienes con una carga de genética, de cromosomática, unos órganos sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, traes sexo y traes sexualidad desde antes, desde la concepción casi casi, ya vienes con tu sexualidad y hasta que te mueras la vas a seguir cargando. De ahí es que se vuelve importante la educación en sexualidad. Y por educación en sexualidad no me refiero, porque siempre me pasa que decir, ay, yo soy educadora sexual, entonces tú te haces saber los trucos más guau del sexo oral y del sexo, pero no, esa es otra chamba que no es de este foro, ¿verdad? La educación en sexualidad justo es esto, es venir a decirles qué incluye, de qué se trata y cómo podemos cuidar todos esos aspectos de nuestra vida. Normalmente en educación sexual hablamos mucho de prevención de embarazos, por ejemplo, y de prevención de infecciones de transmisión sexual, y ahí como que se detiene la cosa, ya no le buscamos más. Por eso es que ahora buscamos ofrecer otros temas u otras como perspectivas que incluyan, pasen tocando el cómo esto también afecta o beneficia en su defecto a la salud sexual y a la temática de los derechos sexuales. De ahí la propuesta de hablar de mitos y verdades al respecto del amor. Y lo diría como, ¿por qué, verdad? Pero resulta que el tema del amor, particularmente el amor romántico, la concepción de amor romántico que tenemos las personas, o la mayoría de las personas, de alguna manera tiene que ver con esta filosofía romanticona que termina siendo un riesgo a nuestra salud sexual. Pues bueno, entonces vamos a arrancar, yo creo que con lo primero, bueno, se me antojó hacer este desglose, porque probablemente me vaya a lo mejor luego por la fama si regrese, pero bueno, con ahora sí que como mansión, feo, pero con sentimiento, les voy a echar aquí la manera o la cosmovisión que les quiero compartir al respecto de cómo se va desglosando todo este rollo del amor romántico y cómo se relaciona con la salud sexual, ¿no? Primero que nada, pues, ¿qué es el amor? Vamos a hablar un poquito del amor. Aquí les pongo como algunos conceptos muy generales, no me interesa tanto ni que se los aprendan, ni mucho menos, sino simplemente que conozcamos como las diferentes posturas de amor que existen, o las diferentes maneras desde las cuales podemos hablar de amor. Y curiosamente reducimos el concepto de amor solamente a amor romántico, ¿no? Amor de pareja, y eso es como algo peligroso en muchos sentidos. Entonces, primero que nada, pues sí es un concepto universal. Eso sí, yo creo que en todos lados se habla de alguna manera de amor, y incluye como esta parte de la afinidad, bueno, y obviamente tiene que ver desde dónde lo estoy viendo, desde qué ideología, desde qué punto de vista, como el artístico, el científico, el religioso, por ejemplo, etcétera. En Occidente, que damas y caballeros, nosotros tenemos como mucho esta filosofía occidental, ¿verdad? Se interpreta mucho como algo relacionado con el afecto y con el apego, ¿no? Y eso tiene que ver, también tiene sus bases en el rollo del enamoramiento, como ya han visto, pues tiene que ver con también cuestiones de neurotransmisores por ahí, de sustancias. Pero no vamos a hablar de enamoramiento, que eso y comerte un chocolate es lo mismo, ¿verdad? Vamos a hablar más de este rollo ya de amor como esta construcción relacional entre personas. Y bueno, desde lo filosófico, digamos, tendría que ver con el interés, ¿no? La virtud, como dice ahí, bondad, compasión, tiene como algo más profundo. Pero nosotros particularmente como que nos vivimos mucho desde esta parte del apego, ¿no? Que generamos en las relaciones. O sea, a grandes rasgos, de hecho les voy invitando a que ustedes se vayan preguntando, bueno, ¿cuál es mi concepto de amor? ¿Qué es para mí el amor? Muy bien, pues bueno, yo creo que muchos y muchas tenemos una idea parecida a lo mejor, y como que desde ese concepto, que es así como una nube acá, ¿qué tanto lo llevamos a la práctica, no? ¿Qué tanto si amamos incondicionalmente, por ejemplo? ¿Qué tanto si hay un compromiso? ¿Qué tanto si hay respeto? ¿Qué es eso de respeto, no? Entonces, desde ese lugar, yo como buena construccionista social que soy, les comparto, el amor también es una construcción social. También es algo que socialmente hemos construido y le hemos ido depositando ciertos ingredientes, ¿no? Ciertos requisitos, incluso ciertas condiciones. Si no es así, tiene A, B, C, D, no es amor. Es una aventura, es un quién sabe qué, es calentura. O sea, le podemos poner otras etiquetas, pero parecería que tiene que tener ciertas características una relación para que la llamemos relación amorosa o romántica, ¿no? Y entonces ahora vámonos a pasar a otro género. Vamos a ponerle pausa tantito al amor y vámonos a pasar a otro concepto que es el género. ¿Qué es el género? El género viene siendo otra construcción social, como todo. ¿Ya vieron el meme ese de que llega Homero Simpson y despierta a Bart? Le dice, Bart, te tengo una noticia, todo es una construcción social. Y que el Bart así, ¿no? En pánico. Bueno, está muy bueno ese meme. Porque de verdad, todo si lo cuestionamos, podemos darnos cuenta que está construido desde una colectividad, ¿no? Y desde esta sociedad, en cada cultura, sociedad y tiempo, ¿no? Y espacio, pues, se va construyendo un concepto de amor diferente. Ejemplo, perdón, de conceptos diferentes y de amor, de género, de diferentes, aspectos. De amor, por ejemplo, hace mucho tiempo, ahora sí que la cosmovisión era totalmente distinta, ¿no? A lo mejor el amor lo podía sentir por una persona que no necesariamente era tu esposo o tu esposa. Incluso el matrimonio era un concepto diferente, era un acuerdo literal para ver quién se quedaba con las vacas cuando yo me muriera, ¿no? Entonces sí, se ha cambiado, se ha ido transformando todo, y entonces esto nos lleva a cuestionar cosas de cómo construimos los conceptos hoy en día. El género es otra construcción, esto tiene que ver con lo social, es diferente al sexo, tendemos mucho a confundir, ¿no? El sexo con el género, pero el sexo es estrictamente como la parte biológica, anatómica de cada ser humano, ¿no? ¿Y dónde vemos el sexo? Obviamente en los órganos sexuales. Desde ahí está como fácil. Pero una cosa es que yo haya nacido con vulva y vagina, y otra cosa muy distinta es que yo me viva desde todo lo genérico, ¿no?, conceptualizado para ser mujer. Decía por ahí Simone de Beauvoir que ser mujer, que no se nace mujer, una se hace mujer, a partir de todos los requisitos sociales que son de alguna manera impuestos desde mi cultura y sociedad, de qué es lo que se esperaría de mí como mujer. Entonces, por eso aquí como que algunos ejemplillos, ¿no? ¿Qué se esperaría del género femenino? Es decir, de esto de ser mujer. No, pues la maternidad. Es más, ayúdenme. ¿Qué incluye el ser mujer? Además del Rosita y el ballet y las princes y el sparkling así todo cute. ¿Qué más? ¿Qué más incluye el ser mujer? Maternidad. Ajá. Labores domésticas, faldas. Yo odio las faldas, por ejemplo. La feminidad, ser delicada, ser frágil, ¿no? ¿Qué más? Una mujer que es aquí, por ejemplo, muy, no sé, como muy empoderada, la encasillan en algo como más masculino, ¿no? Entonces, de ahí esto de lo genérico, lo de los hombres, lo masculino, ¿qué incluye lo masculino? Pantalones, muy bien. ¿Qué más? Músculos, viejerío, máquina sexual. Fuerza física, claro. Pero eso de la máquina sexual es muy, 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 yo creo que típico y muy normalizado. Y eso está interesante, viene incluso desde nuestra crianza, desde que estamos pequeñitos, eso es algo bien interesante. Reflexionen un momento, hagan una pausa y reflexionen en qué momento de su infancia se dieron cuenta que eran niños o que eran niñas. Porque como que cuando eres chiquito, pues todo el mundo es igual, ¿no? Y todos son tus amigos, hasta tus juguetes, ¿no? Y llega un momento en el que dices, yo soy niña, güey, no puedo hacer X o Y cosa. O yo soy niño y ya no puedo hacer X o Y cosa. Hagan una pausa y reflexionen. A mí me pasó, yo tengo un hermano varón mayor, en Tapachula, Chiapas, de donde yo soy, hace un calorón, que esto es primavera feliz, ¿no? O sea, ya de verdad es el infierno. Y entonces nosotros acostumbrábamos jugar mucho en el jardín, teníamos una pilita ahí de agua y nos echábamos guacalazos de agua por todos lados, manguerazos, globos con agua, todo con agua. Un buen día pues, nos encueramos, porque pues calor, ¿no? Y ya que yo me doy cuenta que él tenía acá un dedito, según yo en mi viaje era un dedito, ¿no? Y yo así, oye, se me perdió mi dedito, ayúdame a buscar mi dedito. Yo dije, pues yo seguro yo tenía, ni cuenta me había dado, ¿no? Estás descubriendo mucho tu corporalidad. Y entonces voy corriendo en pánico con mi mamá, le digo, mamá, se me perdió mi dedito. Y yo, mamá, ¿qué? Y me checando los dedos, ¿no? ¿Estás bien? Y yo, mamá, es que... Pepe, o sea, no mi hermano, Pepe no, Pepe Castro, Pepe mi hermano. Pepe tiene el dedito ahí y yo no, y mi mamá, ya después de la media hora de risa, le entran todos los colores porque me iba a tener que explicar. Y me dice, no, mija, es que mira, tu hermano es niño y los niños tienen, no me acuerdo si me dijo pilín, pajarito, palomita, o sea, alguna cosa que no era pene. Y yo, no, pajarito es el que canta, no, ese también, ok. Y las niñas no. Fin de la historia. No me dijo qué tengo, cómo se llama, para qué sirve, por qué es diferente, qué va a pasar con eso. No. Eso, damas y caballeros, en psicología lo sabrán, se llama anulación, ¿no? Es una anulación de la sexualidad. De alguna manera invisible, lo que no se nombra, no existe. Entonces, las mujeres, de alguna manera, vamos creciendo con esta idea de que somos un cuerpo. La sexualidad la asociamos con feminidad, sí, incluso mucho erotizamos los senos, y eso tiene que ver con la cultura, la mercadotecnia y muchas otras ondas más. Pero nuestra genitalidad es como un cuadro negro descensurado, y sirve solo para el placer de un otro, no para el mío. El cuerpo femenino está más puesto a la vista como un objeto sexual de un otro, o una otra, da igual, pero no del de ella, del de ella misma, pues, ¿no? Y eso es muy interesante, porque luego me llega ahí bandita a la terapia con la onda de, es que mi marido no me hace sentir un orgasmo jamás, no le sabe, pásele unos tips. Y damas y caballeros, el orgasmo es de quien lo trabaja. Y si tú no te conoces ni cómo se siente, ni qué traes ahí abajo, si no sabes que lo que tienes es vulva y vagina, y seguro nunca había escuchado la palabra vulva, ¿no? Y todas le llamamos vagina a la parte externa, ¿no? Newsflash, la parte externa de nuestros genitales le llamamos vulva, labios, clítoris, capuchón, y lo interno ya es llamado, para los cuates, vagina, pero incluye muchas otras partes, ¿verdad? Pero a veces ni eso sabemos, ni nosotras mismas que tenemos esa corporalidad y que nos pertenece. Ahí es donde entra ese detalle de ahora sí que dependiendo de la relación que yo construyo con mi cuerpo, será la relación que yo construya con mi erotismo también, con esta parte de mi placer, de cómo disfruto mi corporalidad. Tenemos un órgano hecho para el placer. El clítoris, les juro que no sirve para otra cosa. Ahí está el timbre. Fíjate, la naturaleza tan sabia que sabe que el trámite de la penetración puede llegar a ser incómodo, doloroso. Dice, no, vamos a ponerle un timbre ahí para que no la pasen tan mal. Entonces está padrísimo y luego ahí nos andamos con la culpa, ¿no? Y de que eso es para cualquier peyorativo que quieras, ¿no? Calzón flojo, para suripantas y lo que quieras, mujeres de la vida galante, como quieras. Y todas las mujeres con vulva y vagina tienen por ahí su clítoris. Y es para que sientan bonito, sin culpa, dueñas de su propio cuerpo y de su propio placer. Pero esto de lo que estoy hablando, por ejemplo, que es la hipersexualización de lo masculino y la parte como de la anulación de la sexualidad o del erotismo propio de lo femenino, tiene que ver con la construcción de género. El género es como impuesto socialmente y nos trae esos mandatos de tú habrás de vestirte así, tú habrás de comportarte así, ¿no? Y si soy niño y si soy niña, tengo que hacer lo que se espera de mí desde este cajoncito cerradito de posibilidades, ¿no? De expresarme. De ahí entonces vamos a movernos a otro conceptito. Ah, bueno, pero no sin antes pasar por un pequeño recorrido histórico veloz. Primero que nada, todo esto de dónde surge, porque uno diría, y hay muchas personas que se escudan en esta parte de que así ha sido siempre, ¿no? Y así ha sido siempre y por los siglos también va a seguir siendo así. Eso me recuerda a una historia por ahí de un, no me acuerdo dónde lo leí, pero era así como que el autor de esa historia decía, yo me acuerdo que mi abuela siempre cocinaba el pavo, le quedaba increíble en Navidad, pero le cortaban las patitas, ¿no? Y así es que era la cosa más deliciosa del mundo porque le cortaban las patitas. Y va y le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿pero tú dónde aprendiste a hacer el pavo increíble de la abuela? No, yo nada más sé que cortando las patitas mágicamente sabe increíble de rico, ¿no? Y entonces va con la abuela y la abuela, no, es que mi mamá sí lo hacía. Y bueno, ya cuando llega la última que le quedaba viva, la bisabuela, yo creo, le dice, ah, es que mira, allá en mi pueblo teníamos un hornito muy chiquito. Entonces para que cupiera el pavo, le teníamos que mochar las patas. Y de ahí ya todo el mundo se compró. Así es como se construye un paradigma, ¿cierto? Como que no cuestionamos y lo vamos llevando en automático por los siglos, amén. Así ha sido el género. Cuenta la leyenda, vámonos así como a las épocas de las cavernas, antiguamente, dijera mi mamá. Cuando éramos como 20, vivíamos en las cavernas, o creíamos que éramos como 20, pero a lo mejor habían 30 en África, 40 en América, ¿no? Y seguro estábamos regados, pero en nuestra comunidad, como no había ni internet, ni Twitter, ni nada, decíamos, no manches, somos 20. Próxima nevada, nos vamos a morir todos, pónganse a ser chiquitos, ¿no? Oye, no, porque además era como el tema de la supervivencia de la especie y todo esto. ¿Ahorita les cae que estamos en peligro de extinción? Pero cero. Y todavía hay gente que cree, por ejemplo, que ser mujer es igual a ser madre. Ahora sí que aprovechando el Día de las Madres, ya, felicidades a tu madre. Pero es una realidad que seguimos sin cuestionar. Muchas chicas entran en ese dilema, decir, es que si no soy madre no me voy a realizar, ¿no? O, por ejemplo, chicas con problemas de fertilidad, que de verdad que se les acaba la vida por pensar que no van a llegar a ser madres y entonces nunca se habrán realizado como mujeres. Cuando eso es algo de, perdón, pero de cuando la supervivencia de la especie sí dependía de que procrearas. Ahorita te juro que no te preocupes. Sigue habiendo muchísima banda para tirar para arriba, pues. ¿No? En esas mismas épocas aprendimos a objetivizar el cuerpo femenino. Convertimos el cuerpo femenino en una moneda de cambio, en divisa. Todo esto surgió a partir del momento en el que la humanidad se convierte, pasa de ser nómada a ser sedentaria. Ahí empezó el desbarajuste. Se instala la banda, no, este es mi cacho de terreno, este va a ser mi árbol de frutas, este va a ser mi gallina, y empieza el sedentarismo. Y entonces empieza a suceder el comercio, ¿no? El decir, oye, pues te cambio unas papayas que tengo aquí de mi árbol por los huevitos de tu pavo. Ah, ok. Y empiezan a darse cuenta del valor de las cosas, ¿no? Pues 40 papayas es igual a, no sé, tu cerdito. Y entonces se dan cuenta del valor de la mujer. Oye, esta mujer me da hijos recios, varones sanos, a esta no, a esta se le mueren todos. Entonces empieza a haber un valor en materia de las mujeres y entonces ahí se objetiviza. la mujer pasa a un segundo término, es decir, a una relación pues instrumental, en donde ya quien mandaba en ese momento en la tribu o en el plano, lo que sea, pues ya podía decir, no, pues tú vas para allá y me pasan la fruta, lo que sea. Ahí aprendimos a que la mujer era un objeto y desde ahí no lo hemos cambiado. Desde ahí nos hemos permanecido en esa como lucha por recobrar lo que nos pertenece como sujetos, ¿no? Como sujetos, no como objetos. Entonces, punto número uno, se aprendió a objetivizar el cuerpo femenino. Y esto va para algún lado. Luego aprendimos a usar la fuerza de la violencia, ¿no? Eso ya tiene otra historia detrás, pero bueno, el chiste es que como civilizaciones fuimos aprendiendo, en vez de a negociar, a oprimir a otro para decir, pues se hace mi santa voluntad y hazle como quieras, güeyito, ¿no? Entonces, aprendimos a usar la violencia. Posteriormente, pues se van construyendo ideas de inferioridad femenina, ¿no? Pues si tú eres el objeto, yo soy el sujeto, automáticamente tú estás abajo de mí. Y por ende, pues obviamente la masculinidad se pone un poquito arriba y aprendemos también que la violencia, asociada obviamente con características como la fuerza y el poder, son masculinas, no femeninas. ¿Qué procede? Entonces el género femenino, que ojo, ahí por eso hago la anotación para que no se vuelva esto guerra de sexos, esto no tiene nada que ver con lucha de hombres contra mujeres, no. Esto es, yo creo que es la lucha contra el machismo, y el machismo es una ideología. El machismo se lleva en la cabeza, no entra en las piernas. Para que quede claro, hay mujeres muy machistas, hay personas LGBT muy machistas, ¿no? Hay personas, no sé, abuelitas, abuelitos, buenos, malos, chidos, no tan chidos, machistas, independientemente de lo que traigan entre las piernas. Entonces, paréntesis, esto del género femenino sí, mayormente y obviamente está representado por mujeres, pero se incluye la comunidad LGBT y también a estos hombres que se atreven a cuestionar el estereotipo hegemónico de masculinidad. Hombres que de pronto deciden, y me ha tocado ver, estudiar gastronomía y que en su casa le digan que no, que hombre en la cocina huele a caca de gallina. Ese es así dicho típico de por ahí de mis tierras. Y muchas cosas al respecto, no sé, estudiar de pronto danza o arte, cosas que se han asociado con características más femeninas. Cualquier varón, hombre, aunque sea heterosexual, peludo y apeste, si está en algo que transgrede la masculinidad hegemónica, es juzgado y automáticamente colocado en un lugar inferior y que no puede atreverse a transgredir. No puede salir desde ahí, de ese lugar. Entonces, pues bueno, vamos a revisar el siguiente concepto. Ya entendimos qué es amor, hay un concepto por ahí de amor romántico volando, ya entendimos de qué va el género, vamos a ver de qué va la violencia de género. La violencia de género tiene que ver con, por un lado, el daño físico, sexual o psicológico, pero hay como una intención detrás. No es lo mismo agresividad que violencia. Tendemos a confundir estos dos conceptos y no son para nada sinónimos. Una persona puede ser agresiva y no necesariamente estar ejerciendo violencia. La violencia tiene dos características. La intencionalidad, una es la intención, tengo la intención de someter, dañar, humillar, etc. Y la otra, el desequilibrio de poder. Es decir, hay alguien que está en una posición de poder, y por poder no superpoderes, sino de poder sistemático, vaya, y está por encima de la otra persona, o se siente por encima de la otra persona, y entonces ahí, desde ese lugar de poder, es que sucede la violencia, el abuso. Y bueno, que incluye amenazas, lo que dice ahí, privación de la libertad, etcétera. Y bueno, se incluye esto de que no importa si es en la vía pública o en la privada, porque antiguamente, ¿no?, se decía que la ropita sucia se lavaba en casa, y entonces todos los sucesos de violencia que eran domésticos, era como, no, pues aquí en sus cosas, ¿no?, y a ellos... Y eso generaba que la violencia estuviera más invisibilizada y más callada. Por eso ahora, donde sea que suceda, si es violencia, es violencia. Esto lo saqué de un manual que lo pueden descargar en PDF, el manual de prevención de la violencia de género. Está muy, muy interesante, pueden checarle ahí. Entonces, bueno, esto, la violencia de género no es otra cosa que la consecuencia de un fenómeno que es la inequidad, es decir, hay ese desequilibrio. Entonces, y aquí es importante, cualquier persona puede vivir esta inequidad, cualquier persona, mujer u hombre, ¿no? Y entonces puede ser susceptible a vivir cualquier tipo de agresiones y demás, pero es una realidad que las evidencias nos muestran, ¿no? Para que no haya aquí problema. Es que los hombres también sufrimos, sí, sufren violencia, pero las evidencias científicas, estadísticas y demás, demuestran que son más las niñas, los niños y las mujeres, ¿no? Y bueno, obviamente también está incluida la comunidad LGBT, pero pues entran entran por ahí mezcladillos, y bueno, son las personas que más viven violencia. Y lo difícil, lo triste es que somos una sociedad que ya lo ha normalizado. Seguro más de uno aquí ha dicho alguna vez, sí peleamos, pero lo normal. ¿Qué es lo normal? ¿No? Muchas personas, sí me cela y me grita y todo, y me jalonea, pero lo normal, pues, todas las parejas tienen problemillas. Problemillas, eso está para denuncia, pues, ¿no? Entonces, sí, es importante reconocer y visibilizar que lo hemos naturalizado, lo hemos convertido en algo tan natural que ya, pues, hacemos hasta cotorreo de eso. Les quiero compartir algunas imágenes para que reflexionemos un poquito respecto de cómo esta inequidad no necesariamente se ve reflejada en la violencia, sino en prejuicios. Desde el prejuicio, desde el juicio preconcebido que tenemos de un alguien, o de un algo, de una conducta, de un acontecimiento, etcétera, ya hay una valoración pues peyorativa por ahí, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, no se alcanza a ver mucho, pero aquí abajo dice modern man, hombre moderno, y aquí dice housewife. O sea, normal, ¿no? Tú eres ama de casa. Aquí es don, ¿no? Porque pues, es que ayuda en la casa, como si no viviera él ahí, ¿no? Ayuda en la casa, es a toda nómina, ¿no? Y me saqué la lotería, levanta su plato, no lo vas a creer. Güey, pues, o sea, si él comió ahí, como porque no lo iba a levantar, ¿no? No se le va a caer nada por levantar el plato. Y esta, pues normal, es la señora que, pues, ¿cómo no? Tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que cocinar, tiene que cuidar al niño. Eso hay un prejuicio, en donde ella X y en donde él súper guau. Y de hecho, es hasta un poco discriminación inversa para él, porque lo convertimos en un superhombre por simplemente ser un buen compañero doméstico, ¿no? Y ya lo colocamos acá en el trofeo, en el trono, donde el pobre güey, el día que no haga lo que hace, va a ser, otra vez va a caer al fondo, ¿no? Aquí hay otra interesante, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué se le viene a la mente de esta imagen? Sí, pues, ¿cómo viene? ¿Este muchachón qué es? Pancho Villa con sus dos viejas a la orilla. Bueno, cuatro, ¿verdad? ¿Y esta qué es? Prostituta, por decir una palabra amable, ¿verdad? ¿Y no la acción es la misma? ¿No el número de personas son el mismo? ¿Cuál es la única diferencia? Que ella nació con vulva y vagina, que este caballero nació con pene y testículos. Algo que no eligieron, algo que no está en sus manos, de alguna manera como decidir, ¿verdad? Y que sin embargo los coloca en un lugar diferente. Eso es lo que nos toca como reflexionar. Y vamos a reflexionar la última. ¿Esta de qué va? ¿De qué creen que pueda, pues digamos, tratarse? Este muchachón, ¿no? A lo mejor ya se acostó con tres chicas o ya salió con tres chicas, pero cuando se lo cuenta la banda, ¿qué dice? No, yo, mira, ya con Juana, Mana, Perengana. Y nada más con tres, el bebé, ¿no? Y nada más se besaron, a lo mejor. Y esta, ya, ¿no? Le dio vuelo a la hilacha, pero no, yo, ay, no, te juro que no, yo, con tres, y desde que era mi novio de kinder, no hicimos nada, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿A qué le temen estas personas? A ser juzgados. Porque si este vato dijera, no, yo la verdad, nomás con tres, ¿qué le van a decir? ¿No? Y si esta pobrecita compañera se atreve a confesar con cuánta banda ya le dio vuelo a la hilacha, peor, ¿no? Hay que reflexionar alrededor de eso. Y vámonos entonces a ver cómo se relaciona todo esto, el género y la violencia en el amor. Empezamos a construir nuestras relaciones amorosas desde un lugar de ideas preconcebidas, de las mujeres amamos en rosita, bonito, ¿no? Somos frágiles, amorosas, cuidadosas y muy acá, ¿no? Esas cosas bonitas. El maquillaje, ¿no? Y obviamente pues, los cuentos de hadas nos definen, nos construye Disney. Generalmente fue Disney quien nos construyó una idea preconcebida del amor. Y con los chavos, ¿qué sucede? Se les depositan otras ideas, otras expectativas. Habrá de ser violento, habrá de ser agresivo, de gustarle a lo mejor como las armas, no sé, otro tipo, tiene que ser con esta idea del príncipe azul, pues tiene que ser acá heroico y muy valiente. Muchos chavos a veces en esta parte de sostener la masculinidad es algo súper frágil, por eso hay que estarla afirmando todo el tiempo. La masculinidad es algo que tienes que estar comprobando todo el tiempo, Por eso son mayormente como propensos a conductas de riesgo, como lo son los golpes, como lo son la promiscuidad, por ejemplo, ¿no? No vaya a ser que un día se me caiga la masculinidad, entonces tengo que acostarme con 20. O no vaya a ser que un día se me caiga la masculinidad, me tengo que meter a los golpes nada más porque voltearon a ver a mi chica. Muchos de estos varones luego confiesan estar muriéndose de miedo, no querer involucrarse en esas relaciones. O inclusive tener a lo mejor a chicas que se les están acá ofreciendo bien padriuris, y ellos como, pues es que la verdad no quería, pero pues ni modo que le dijera que no, ya la tenía aquí pues enfrente ya de una vez. Y me ha tocado escuchar a chavos que dicen justo como, no, pero es que yo, mi novia, no, pero tu novia no vino, se te anda tirando la vieja. Pero pues yo no quiero, y de jotísimo no lo pasa. ¿Y qué pasa? Que el tipo a lo mejor solo es un buen tipo, romántico, enamorado, de principio, respetuoso, lo que quieras. Y en lugar de que ese sea el papel que se esté visibilizando en ese encuentro social, lo que se está visibilizando es, este es menos hombre, no hay que ser como él. Y se vuelve a afirmar un rol, ¿no?, de masculinidad hegemónica frágil que hay que estar afirmando una y otra vez. Entonces, pues bueno, de ahí nos preguntamos cómo deben amar los hombres y cómo deben amar las mujeres, desde esta construcción del género. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo aman las mujeres? No, por eso lo pongo como entrecomillado, ¿no? ¿Qué es lo que se dice, la expectativa social de cómo deben amar las mujeres? De entrada, incondicionalmente. Con mucho romance. Cursis, melosas, ¿ok? Detallistas así como que muy... ¿no? De que te acuerdas del cumpleaños de la suegra y todo eso, ¿no? Y los hombres, por ejemplo, de entrada con mucho sexo, ¿no? Así, de cajón. ¿Cómo más? Son más fríos, ¿sí? Las mujeres somos monógamas. Claro, inclusive se dice por naturaleza, es que soy hombre, ni modo que qué voy a hacer, tengo esto que me controla, ¿no? ¿Y qué más? ¿Se les ocurre algo más por ahí? Muy bien, vamos a revisar algunos conceptos como muy generales. Esta idea del amor romántico, que yo creo que es lo que nos parte el alma, porque lo que nos parte el alma no es el amor. Si tú te construyes un concepto de amor basado en el respeto, en la equidad, en la libertad, pues es amor y es un amor muy bonito, universal, padrísimo, pues toma tu like. Pero el problema es ese concepto de amor romántico que atropella muchas de nuestras, ideologías de nuestra persona, de nuestros ideales, de nuestros planes, todo pues. Esto del concepto del amor romántico, que de entrada el romanticismo, cabe mencionar, es una época, digamos, en la que es vaya, de literatura, pues, un género literario en donde, pues bueno, desde el Quijote y su Dulcinea, estas historias de la caballería, y entonces el héroe salvaba a la princesa y todo esto, y sucede que nos gustó el cuento y nos lo compramos para llevarlo a nuestra vida cotidiana. Nos compramos ese cuento y lo hemos ido replicando por los siglos de los siglos, amén, de que Twilight te lo sigue diciendo, pues. O sea, las historias, la película y todo te sigue diciendo ciertas expectativas de ese amor romántico del siglo XV, XVI, no sé cuándo es el Quijote, pues. No nos hemos cuestionado qué otras maneras hay de construir una relación amorosa. Ese es el problema, el romanticismo. Entonces, a partir de estos mandatos que nos hemos comprado y que además pueden incluir otra ideología como la parte religiosa, ¿no? Acerca de, bueno, primero que nada el género y de quién debemos, debemos relacionarnos, cómo y para qué, ¿no? ¿Para qué nos juntamos en pareja? ¿Para qué queremos una relación de noviazgo? ¿Para qué sirve? ¿De qué va? ¿De qué se trata? Muchas veces ni lo cuestionamos y entramos en automático. Pues es que le gusto, pues es que me cae chido, tiene bonita letra, me llegó, pero así que sí. Y ni sabemos, ¿quieres estar en una relación de pareja? ¿Cómo te gustan las relaciones de pareja? ¿De qué se trata una relación de pareja contigo? ¿Hacia dónde te gustaría que te llevara la relación de pareja? No nos lo preguntamos, ni para adentro ni para afuera. No nos sentamos con una persona con la que empezamos a salir a decirle, oye, ¿tú qué piensas de la relación de pareja? ¿Cuáles son los valores que para ti son súper importantes en una relación de pareja? Todo lo damos por sentado. Lo damos por sentado como si ya viniera en automático el chip del amor y entonces automáticamente mi concepto de amor tiene que ser idéntico al de mi pareja. Y como para mí lo más importante es la fidelidad, no puede existir nadie más en el mundo más bonita yo para ti, ¿no? Y a lo mejor para mí, eso es algo bien curioso, la fidelidad. A lo mejor para mí que vea porno es que me sea infiel. A lo mejor para mi amiga, que le sea infiel es que voltee a ver a otra chava, ya me está siendo infiel. Y a lo mejor para otra, se pueden acostar con las otras chavas y no es infidelidad, pero si sí le empieza a hablar y a mandar mensajitos y si hay un encuentro más emocional, sí es infidelidad. Entonces es el mismo, la misma palabra o el mismo concepto, pero vivido y revisado desde diferentes perspectivas. Pero no nos sentamos a cotejar esos conceptos. Oye, ¿para ti qué es esto? ¿Para ti qué son los celos? Es que para mí los celos es la demostración más grande de amor. Wey, tenemos un problema, para mí es violencia. Y entonces ya lo vamos deconstruyendo y lo vamos armando, pero nunca lo hacemos. Entonces hay una invitación para que lo reflexionemos. Entonces, ¿qué rollo? A los varones, a los chicos, se les enseñan a grandes rasgos como que tres generalidades de este amor romántico. Primero que nada, obviamente, hay cosas mucho más importantes en la vida que el amor, ¿no? Incluso revísalo, piensa en películas. Tienen que salvar al mundo, tienen que inventar algo, ya sabes, hasta los roles, los papeles masculinos pueden tener otras historias de valía, pues, de su persona. Se les dice, como en esta idea romántica, que hay una mujer, ¿no? Así, the one, la mujer para mí, la ideal. Y finalmente, que el amor es inagotable, es una fuente inagotable, incondicional, como el amor de mamá. Por eso varia banda se anda por la vida, en vez de buscando una pareja, buscando una madre. Y otras caemos en la trampa bien fácil, que está bien padre ser la mamá de tu novio. Y a las mujeres, ¿qué nos enseñan? Que no hay nada más en la vida, ¿no? Nada más importante que el amor romántico. Que hay un hombre destinado para ti, en eso sí coincidimos, ¿verdad? Y finalmente, que nacemos con un don acá, ¿no? De inagotable amor, ¿no? Incondicional. Y ahí viene la reflexión. Por eso el objetivo de la vida de muchas mujeres, desde este concepto de amor romántico, ¿verdad? Aquí no estoy hablando de nadie que esté aquí presente, es ser esposa y eventualmente madre. Ojo por ahí. ¿Y qué lo refuerza? Pues vinieron los cuentos, las historias, Disney. Vamos a revisar tantito y riquitito. Aquí, ¿qué podemos ver? Cenicienta, ¿qué onda? Las labores domésticas, ¿no? Cenicienta es buena para lavar, planchar, sacudir, limpiar, todo. Y además, pues a las 12 ya te quiero en la casa, ¿sale? Aquí la sirenita renunció a todo, a su familia. Digo, sí vimos todos las caricaturas, ¿verdad? A ver. Yo dije, no, es que están muy chavillos y no la han visto. La sirenita renunció a su voz. ¿Ven la metáfora detrás de eso? Renuncio a mi voz. Calladita, pues. Todo por el príncipe Eric. Está guapo y todo, pero pues, oye. La bella durmiente. Puta, hasta se durmió esperando al príncipe, ¿no? Y que además ella se iba a regresar a la vida al calor del primer beso de amor. Y el beso de amor no era una decisión de ella. Era una decisión del príncipe. Incluso el príncipe, la verdad, es que la abusó un poco de ella, porque si está dormida y no hay consentimiento, no debería de haber beso. ¿No? Ahí nomás para que esta bella se vaya al ministerio público. Esta estaba para los chicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, obviamente para las chicas, pero desde este lugar, él tenía que ser un hombre merecedor. Entonces, hasta tuvo que mentir, diciendo que era un príncipe, diciendo que él era un ladrón, ¿no? Entonces aquí es como, tengo que ser merecedor del amor de la princesa. Y la princesa, ¿cómo se va a relacionar con un cualquier naco? No, tiene que ser el príncipe. ¿Cuántos estereotipos nos vamos metiendo desde estos lugares, no? Aquí obviamente, pues ella, si se dan cuenta, aunque vivía con otros hombres, no es tan, como están incluso puestos en una figura como más infantil, es el príncipe el que manda aquí y hasta la resucita, porque esta se nos había muerto. La Bella y la Bestia, que recién salió, si se dieron cuenta, y ahora que ya tenemos mayor claridad al respecto de violencia, este fulano no solo la priva de su libertad, o sea, no solo la secuestra, la maltrata, le grita. Y ella, ¿no? Y hasta en la canción dice así de qué gran bondad, se esconde ahí, ¿no? Pues quién sabe dónde, porque así bondadoso. La trata horrible, ya hasta después de que le lava las heridas, ¿no? Y le lava los pies y le hace comer y todo, ya, pues ya se llevan bien. Y eventualmente la bestia se convierte en príncipe. Y ahí nos andamos por la vida buscándonos a bestias para convertirlos en príncipes. Y pues no, ¿verdad? Todo esto parecería como chistoretón, pero es interesante. Yo tengo una sobrinita de tres años. El otro día llegó y me preguntó, oye tía, ¿y a ti te pega tu príncipe? Evidentemente todos supimos en ese momento que mi prima vivía en violencia, ¿verdad? Compramos estos estereotipos, nos andamos por la vida normalizando violencia, porque la estética de la violencia que se pone en el rollo mediático, puse caricaturas, pero échale cualquier película, cualquier girl movie, cualquier película para chicas, gira alrededor de una historia de amor. La que quieres, siempre hay una historia de amor por ahí, y es como la central. Entonces, de ahí que nos entramos a como estos mitos, ¿no?, del amor romántico. Por decir algunas cosas, va a cambiar por amor, los polos opuestos se atraen, el amor verdadero lo perdona todo, ¿no?, y lo aguanta todo. Si no, no es amor verdadero, obvi, ¿no? No hay amor verdadero sin sufrimiento, el rollo de que es predestinado, ¿no?, como si no fuera una decisión propia el involucrarnos en una relación, ¿no? Ahí hay un cupido en calzones aventando sus flechazos, ¿no? Y entonces, el verdadero amor es eterno. Solo se quiere de verdad una vez, ¿no? Santa madre de Dios, qué condena. El amor requiere entrega absoluta. Y aquí empieza una transgresión a mi sexualidad. Ojo, por aquí empezamos también a transgredir nuestros derechos sexuales, porque yo me tengo que entregar toda por amor, ¿no? El amor implica sacrificio, la pareja debe saberlo todo, por ejemplo. Oye, ¿y mi derecho a la privacidad? No, pues todo no es amor. El amor es posesión y exclusividad. Ninguno de los conceptos que decíamos hace rato incluye esto. Sin embargo, sí lo hemos visto reflejado en algunas de nuestras relaciones. O igual y no de esas relaciones, pero de la amiga, de la amiga, de la amiga. Ahí sí. El amor romántico debe coincidir con el amor estable, los celos son una muestra de amor, etc. Si me quiere, no puede sentir atracción por nadie más en la vida. Todos estos mitos simplemente nos malinforman al respecto de cómo relacionarnos en el noviazgo, en el matrimonio, en la pareja, vaya. Y empiezan a suceder los descuidos en materia de nuestra salud sexual. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. De alguna manera, si se dan cuenta, como lo veníamos hablando, desde este rollo del género, sí le va peor a la chava, ¿no? El chavo de alguna manera sí puede a lo mejor como vivir ciertas, de alguna manera muchas formas de esta inequidad, ¿no? Pero por ejemplo al respecto de no se siente cómodo para expresar sus sentimientos, por ejemplo, o no se siente cómodo al respecto de hablar de lo que le está pasando, no desarrolla, se le llama analfabetismo emocional, a lo mejor no desarrolla habilidades para poder expresar, estoy sintiendo esto, me pasa esto, eso es como su carencia un poquito, pero no la pasa tan mal como una chica que, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero la tasa más alta, digamos, de transmisión de VIH hoy en día, de contagio de VIH, son de hombres heterosexuales a sus esposas, amas de casa. Uno diría, ay, la gente con más VIH seguro son los gays allá afuera, en la calle, las prostitutas. No, perdón, pero esa gente está súper sanita, ¿eh? Se hacen sus pruebas, se cuidan, todo bien. Amas de casa pero es que es mi único novio, yo solo he estado con él. Uy, mana, pues tu marido no. ¿Cómo te explico? Y muchas mujeres ahí andan con grandes papilomas y grandes VIHs. Incluso recién conocí a una mujer que hepatitis C, cortesía de su marido. Y es eso, el amor romántico, de alguna manera, hace que sea difícil poner un límite como, oye, ¿y si nos cuidamos? Si nos ponemos un condón, tan fácil, te lo juro que lo único que necesitaba era un condón. O por ejemplo, oye hermanito, si ya te entra mucho la calentura, nada más porfa, cuídate. Ya, no me vengas a decir con quién te andas revolcando, no es mi problema. Please, cuídate. Cuídate, ya está, te dejo los condones si quieres, ¿no? Eso es de alguna manera tener mayor asertividad y mayor madurez y mayor empoderamiento. Te apropias de tu salud sexual y no antepones esto del romance y esto del juntos por siempre, ¿no?, por encima de tu derecho a cuidar tu salud. Y muchas mujeres así terminan con embarazos no deseados. Hoy en día hay una tendencia a muchos chavos que no les gusta el condón, pero que como ya muchas chicas están en el empoderamiento de decir, pues sin gorrito no hay fiesta, maestro, que en pleno acto sexual se quitan el condón y siguen teniendo la relación sexual y terminan eyaculando dentro de las chicas. Y ya se volvió como trendy, ¿no? Ya es como el nuevo reto, ¿no? Y eso es una transgresión, totalmente una transgresión. Entonces, ahí es donde sí, damas y caballeros, pues sí, las chicas lo tenemos un poquito más de perder,
pero bueno, a todos nos puede pasar de alguna manera esto del descuido a nuestra salud. Entonces, pues, nada más como modo de tip, ¿no? Esto del sin ti no soy nada, todo el amor todo lo puede, todos estos como mitos, ¿no? Hay que cuestionarlos, hay que darle una reflexionada, hay que masticarlos un momentito y preguntarnos, ¿esto me hace sentido? ¿Esto neta me va a mí? ¿Yo de verdad creo en esto? Por ejemplo, los celos como demostración de amor. Me pregunto si de verdad nos lo cuestionamos y afirmamos, sí, claro, los celos es que me quieren muchísimo. Hay quienes sí, pero al menos hay que preguntárnoslo, ¿no? Porque a lo mejor a más de alguna o alguno le brinca. Conocí hace poco un chavo que me contó toda su historia de cómo él estuvo 4 años en una relación, de los cuales 3 estuvo intentando terminar con la chava. O sea, solo fue feliz 1. Los otros 3, la morra así de que, si me dejas me mato. Y le mandaba así de que la fotito de ya hice la carta suicida, ¿no? Echándote la culpa, no me puedes dejar, ¿no? Y el tipo, volvemos a lo mismo, el machismo y la masculinidad frágil, no podía hablar con nadie de esto. No podía decirle a nadie, güey, es que ya no quiero. Porque además la vieja era un viejo nonón, guapísima, ¿no? Entonces él así como, no, ¿cómo me van a odiar mis amigos? ¿Me van a crucificar? Porque, pues, ¿cómo me voy a estar separando de esta morra que está buenérrima? Volvemos al otro lado, las mujeres solo somos juzgadas por nuestra imagen. Así se hace una bitch, ¿no? Ah, no, si estás buena vas a tener aquí al tipo. Inequidad una vez más. Somos juzgadas y valoradas solamente por una parte y no por el resto. Entonces, este chico, hasta que ya no pudo más, ya se estaba quedando calvo, se atrevió a ir a terapia. Y entonces ya la terapeuta le dijo, hijo, estás viviendo violencia. Lo que te están haciendo es violencia, es chantaje, es control. Y te juro que no se va a matar. Y si se mata no va a ser tu problema o tu responsabilidad. Y bueno, fue un proceso súper largo e intenso, pero imaginen 3 años en la angustia de estar siendo como entre bueno o malo, ¿no? Porque si no se me muere la otra mujer. Eso también es una forma de manipulación y es violencia. Entonces a todos y a todas nos toca pasar y si no nos lo cuestionamos, caemos en esas trampas. Para reflexionarlo, pregúntense si les ha pasado alguna vez esto. Es mucho más interesante la historia cuando la vives desde tus propios pies. Pregúntate si lo has vivido, cómo lo has vivido, para que entonces lo puedas ver, lo puedas detectar, lo puedas visualizar en otras historias y entonces ofrecer, por ejemplo, en materia de psicología, herramientas, ¿no? Y bueno, ¿cómo afecta nuestra salud? Ya lo hablábamos hace rato. Por ejemplo, la mala negociación de metodología anticonceptiva, en la mala negociación de las prácticas sexuales, se dice que como un, no sé, 75% de las chicas que ya son sexualmente activas, de alguna manera acceden a tener prácticas sexuales que no desean, pero que de alguna manera su pareja sí. Entonces la pareja así como, hazlo por mí, ¿no? Y el hazlo por mí, hazlo por amor, ¿no? Porque si me amas, lo vas a hacer. Y entonces tienes ahí a chavas que están haciendo a lo mejor cosas que no quieren hacer o que no les interesa. O que a lo mejor sí quieren probar, pero en otro momento, cuando les prenda. No cuando la otra persona quiera que lo hagamos. No aprendemos a negociar, no aprendemos a comunicarnos asertivamente. Y bueno, ¿cómo se transgreden nuestros derechos? Vamos a conocer entonces rápidamente cuáles son nuestros derechos.
Consultorio abierto.
Hay muchas personas que han trabajado y luchado por hacer valer los derechos de los seres humanos, para permitirnos vivir libremente como somos, sin que nadie nos discrimine, nos moleste, ni critique. Dentro de los derechos humanos están los derechos sexuales, que te proporcionan libertad, seguridad, dignidad y equidad. 1. La igualdad y la no discriminación. 2. La vida, libertad y seguridad de la persona. 3. La autonomía e integridad del cuerpo. 4. Una vida libre de tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 5. Una vida libre de todas formas de violencia y de coerción. 6. Respeto a la privacidad. 7. Acceso al grado máximo alcanzable de salud, incluyendo la salud sexual, que comprende experiencias sexuales placenteras, satisfactorias y seguras. 8. Gozar de los adelantos científicos y de los beneficios que de ellos resulten. 9. Acceso a la información. 10. La educación y el derecho a la educación integral de la sexualidad. 11. Contraer, formar o disolver el matrimonio y otras relaciones similares basadas en la equidad con el pleno y libre consentimiento. 12. Decidir tener hijos, el número y espaciamiento de los mismos, y a tener acceso a la información y los medios para lograrlo. 13. La libertad de pensamiento, opinión y expresión. 14. La libre asociación y el derecho a reuniones pacíficas. 15. Poder participar en la vida pública y política. 16. Acceso a la justicia, a la retribución y a la indemnización. En Fundación México Vivo, trabajamos y unimos esfuerzos para que la población viva su sexualidad con salud y con poder de decisión. No te quedes con la duda. MéxicoVivo.org.
Entonces, pues bueno, ya le dimos una checada a que tenemos varios derechos sexuales y que de alguna manera, estando en una relación con esta cosmovisión romántica, pues no los vemos, los pasamos por alto y nos brincamos. Y se vienen cosas como el, ay no, nosotros no vamos a usar condón porque pues ¿qué, no confías en mí o qué? ¿Qué, tienes relaciones sexuales con más gente o qué? Y eso tiene que ver con mi salud y mi derecho, no tiene que ver con amor, el amor por allá. Esto es mi salud, mi derecho. Ay no, ¿cómo te vas a cuidar si tú y yo ya dijimos que juntos por siempre y los hijos que Dios nos mande? Fíjate, yo no quiero ser mamá. Hay que terminar mi carrera, mi maestría, mi postdoctorado y a lo mejor no quiero ser mamá nunca. Entonces, todo eso no lo negociamos, lo pasamos por alto y se vienen encima consecuencias bastante gachitas, como por ejemplo esto de vivir violencia. Aquí a grandes rasgos algunas de las formas o tipos de violencia en los que se puede ver uno inmerso en una relación de pareja, que incluya todo este modo, ¿no?, de pensar romántico. Pensemos, típicamente tenemos la idea de que violencia tiene que ver con golpes, ¿no? Y entonces nos imaginamos la típica imagen, el póster acá del ojo morado, ¿no?, o el puño saliendo de la boca del tipo. Ya hemos visto mucho eso y entonces eso hace que nos alejemos de ese concepto. Es como, ay no, a mí no me pasa eso, entonces yo no vivo violencia, ¿no? Pero te checa el WhatsApp, te pide que le mandes ubicación, te pide que le mandes selfie de con quiénes estás. A ver, eso no es violencia según tú, ¿no? Entonces, por eso es importante también distinguir que si daña mi cuerpo, mi autoestima, si refuerza estos roles o estereotipos de los que hablábamos, si se apropia de mi sexualidad o si se apropia de mis cosas materiales, mi dinero, etcétera, etcétera, hay una transgresión, hay un desequilibrio de poder, hay una intencionalidad de sobajar a alguien y que alguien más esté arribita, entonces es violencia. Las cosas por su nombre. Vamos a ir aceptando entonces en dónde podemos como perfeccionar las maneras de relacionarnos para no seguir cayendo en estas prácticas, ¿vale? Aquí hay otras formas de violencia y se dan más en la comunicación. Y aquí las chicas, la verdad es de que no nos quedamos nada atrás. Nos pintamos muy, muy bien para el chantaje, ¿verdad? Para la manipulación, para la ley del hielo. No significa que los varones no lo hagan, lo hacemos parejo, ¿no? Chicos y chicas por igual, pero también nos toca reconocer también las cosas o las partes en las que nosotras, a lo mejor, o nosotros, estamos como fallando. Y aquí lo que pongo en medio el tema de la asertividad se vuelve como el antídoto de alguna manera para no tener que caer en el uso de estas prácticas tan poco eficaces y tan poco saludables de comunicación. Y esto más allá de la pareja, de comunicación en general, ¿no? Entonces, ¿qué rollo con la asertividad? Bueno, de entrada, ¿para qué hacer para no caer en estas prácticas violentas y que transgreden mis derechos? Cuestionemos los estereotipos de amor, ¿no? Este rollo de si yo debo de ser la calladita, la sumisa, etcétera. Cuestionar como ¿por qué no puedo negociar o plantear lo que yo pienso? Obviamente, lo que les decía al principio, construir nuestro propio concepto que nos haga sentido a mí y a mi pareja para ver cómo queremos relacionarnos y basarnos en los valores que nos hagan mayor sentido a ambos. Y yo les comparto ahí, me parecen valores humanos el respeto y la equidad. Creo que son una base firme y no necesita llevar mayor choro ni mayor adorno. si nos respetamos y somos equitativos, es decir, ambos estamos en la misma línea de que tanto derecho tienes tú como yo de A, B, C, D, X cosas, pues ya nos llevamos, yo creo, la fiesta más en paz. Y finalmente, pues lo que les decía, no caer en las trampas, evitar caer en las trampas de lo que se supone que nos toca vivir por amor. El sacrificio, el aguante, ¿no? Es que hay que aguantar esto del amor, como si de verdad fuera aquella carrera de aguante, de rendimiento, de resistencia, y al final el premio será el famoso y vivieron felices por siempre, ¿no? Y nadie te explica cómo chingados es lo otro, ¿verdad? Pero tú estás ahí, ¿no? Para que si vivamos, ya una vez que nos casemos y el bodorrio, viviremos felices por siempre. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo le van a hacer? ¿De qué más? ¿Quién va a hacer qué? No, quién sabe. Yo nada más llévame al altar y vas a ver cómo viviré feliz por siempre, ¿no? Entonces ahí yo creo que el tip de la comunicación asertiva es muy, muy útil porque nos permite aprender a negociar. La comunicación asertiva es una práctica que comunicacionalmente no agrede, ¿no? No somete a la voluntad ni mía ni a la del otro de ninguna manera. Manifiesto lo que pienso, lo que me convence, lo que me hace sentido, lo que quiero, lo que me molesta, etcétera, y visibilizo mi derecho, pero de alguna manera congruente, no con la indirecta, ni con el ¿qué te pasa? Nada, no me pasa nada. O tú dime, ¿no? El típico de, tú dime, ¿qué habrás hecho para que yo esté así? Y el vato así de que repasando todas sus conductas para ver qué hizo, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Algunas de las estrategias, hablar en primera persona, por ejemplo, el yo siento, yo creo, yo pensé, ¿no? Hablar siempre, no llegar y tú eres un desconsiderado, no, es, oye, yo me sentí así al ver que hacías eso. No es lo mismo tirar de primera instancia el prejuicio al otro, de tú eres un tal por cual o tú eres una tal por cual, sino como que es más asertivo, obviamente, mucho más respetuoso el decir, oye, cuando vi que pasaba esto, yo me sentí así, o yo pensé esto, pero ya me hago yo como responsable de lo que estoy diciendo y de lo que estoy sintiendo. No estoy dando un juicio de valor al respecto de tu persona. Entonces, primero que nada, hablemos en primera persona, hablemos de lo que queremos y necesitamos, no te lo adivine el otro. Esto es interesante, no es como que deja de tener chiste. Luego mucha gente te dice, ay, pero ya sí, ¿qué chiste? ¿No? Así como que, ¿qué chiste? Ya no te va a estar rogando, ya no te va a estar... Pues es que eso es lo violento. Eso es lo que necesitamos dejar de ver como bonito, cool, romántico, ¿no? Por otro lado, autoconocerme para saber decirle, me siento enojada, o me siento triste, o me siento frustrado. Para identificar, cuál es la emoción en cada momento en la que la esté viviendo. Expresar lo que nos agrada y lo que no nos agrada y finalmente construir acuerdos. Esa sería a grandes rasgos la formulita para comunicarnos de manera más asertiva, entonces poder hablar de las cosas que son importantes para mí negociar en una relación de pareja, ¿no? Finalmente, pues saber pedir ayuda si es que la necesito, si me siento atrapada a lo mejor o atrapado en una relación en la que no estoy cómodo o cómoda, en la que estoy ubicando que mi derecho a mi salud y por otro lado mis mismos derechos en general se están viendo transgredidos, pues te puedo pedir ayuda. Eso es algo importante y es algo también saludable. Y bueno, a grandes rasgos yo les invitaría, sobre todo, yo creo que lo más rico y lo que más nos está haciendo falta, como bien decías, no es información, sino es crítica, reflexión, cuestionamiento. Eso es lo que nos está haciendo falta. Hay un tiradero de información, con la llegada del internet tenemos información al alcance de un clic, cuestionémosla, vamos a cuestionarla y vamos entonces a construir mejores relaciones o al menos relaciones que nos hagan más sentido, ¿no?, a las personas que estemos involucradas y que sigan viviendo con salud, que no se vea transgredido su derecho y pues yo creo que así otras rancheras nos cantaría la humanidad, ¿verdad? Y ya, muchísimas gracias.
Hemos llegado al final de Consultorio Abierto, le agradezco el favor de su atención y pues también agradezco a Michel Ángel de León en la producción de este programa, así como a Nabor Álvarez García, que estuvo en el control operativo. Soy Cedly García, le deseo un excelente día y los invito a que continúen en nuestra frecuencia con todos los programas que tenemos a continuación aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.